Oye, nos queda poca batería. Deberíamos parar a cargar el coche en el próximo punto de carga que encontremos.
A veces dudo si no habría sido mejor comprar un coche de hidrógeno. Tampoco contamina y se carga mucho más rápido que este.
Sí, se carga más rápido, pero no hay infraestructura todavía. ¿Dónde has visto tú una hidrogenera?
Ay, yo qué sé. Esto de ser verde no es tan fácil.
También están los biocombustibles.
Mira, aquí dice que la próxima estación de servicio está a unos 20 minutos. ¿Biocombustibles? ¿Qué es eso?
¿20 minutos? Perfecto. Te pongo un podcast que habla del tema.
Acelerando Electrones, el podcast del Sincrotrón Alba que ilumina la ciencia.
Hola, bienvenidas y bienvenidos al quinto capítulo de Acelerando Electrones, el podcast de divulgación de la ciencia del Sincrotrón Alba. Nos vamos acercando al final de esta segunda temporada enfocada, recordemos, a las diversas aplicaciones de la luz de sincrotrón. Uh-huh. Y para ello cuento con mis compañeras de la Oficina de Comunicación y Divulgación del ALBA. Hola chicas, ¿cómo estáis?
Hola Jessica.
Hola.
Hola Sara y Laia. Contadme, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues hoy hablaremos de los llamados combustibles verdes.
A ver, necesito explicación. Combustible y verde, ¿sí?, en la misma frase. A mí me chirría un poco, como no sean las espinacas de Popeye.
Pues. No, aunque las espinacas son un buen combustible para los humanos, en este caso nos referimos a otro tipo de fuente de energía.
Se trata de combustibles que no tienen un origen fósil, sino que provienen de fuentes renovables y además pueden ayudar a luchar contra las emisiones de dióxido de carbono.
Pues no os perdáis este quinto capítulo de la segunda temporada de Acelerando Electrones, podcast que realizamos desde Cugat Media, aquí en San Cugat del Vallès, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
Recordad que nos podéis escuchar en las principales plataformas de podcast, iBooks, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y también en YouTube. Además, nos encontraréis en la web de ALBA, sincrotronalba.es, y en la web de la radio, cugat.cat.
Os invitamos a seguirnos a través de... un momento... Os invitamos a seguirnos a través de redes sociales con el usuario Alba Sincrotron, escrito en inglés, vamos otra vez, Sincrotron.
Muy bien.
O nos podéis encontrar directamente buscando Sincrotron Alba, acordaos de todas las R's. Esperamos vuestros mensajes, comentarios, memes, preguntas, lo que queráis, con el hashtag Acelerando Electrón.
Empezamos. Hoy vamos a arrojar luz a...
la investigación del Sincrotrón ALBA dedicada a mejorar la producción de energía y combustibles verdes.
Hablaremos de cómo se puede reciclar el dióxido de carbono, producir combustibles a partir de materia orgánica y el uso del hidrógeno como fuente de energía.
Además, charlaremos con Carlos Escudero Rodríguez, científico de la línea de luz NOTOS de ALBA, que ha participado en estudios sobre estos temas.
Empecemos. 20 minutitos para iluminar la ciencia.
Acelerando Electrones, la ciencia más rápida, explicada poco a poco.
Oye, Laia, yo con todo este tema de la crisis climática, ¿sí?, intento pensar en positivo, pero todo el potencial que tienen las energías renovables, los vehículos eléctricos, pero ¿es realista realmente? Porque también leo muchas opiniones que no es la solución tan fácil.
Ya, estás de bajona, ¿eh? Un poco. Que si no hay materias primas para tanta batería, que si no hay infraestructura, que si los coches eléctricos tienen muy poca autonomía.
Sí, ya. Exacto. Yo, que ya no sé qué pensar.
Bueno, no es todo blanco o negro, calma. Creo que lo más realista es evolucionar hacia un sistema lo menos contaminante posible, pero sin dejar de lado la tecnología y la infraestructura actual. Al menos no de golpe, vaya.
Vale, déjame adivinar. Entonces, aquí es donde entran los combustibles verdes.
Bien. Mira, por ejemplo, en el Sincrotrón ALBA se llevaron a cabo experimentos para estudiar la conversión del dióxido de carbono en metanol. Reciclar el CO2, vaya.
Se trata de una colaboración entre instituciones de investigación francesas y españolas que caracterizaron la estructura de un catalizador en la línea de luz Circe de Alba.
Recordemos que los catalizadores son elementos que ayudan a incrementar la velocidad de una reacción química.
Este catalizador en cuestión lo que cataliza es la reacción de hidrogenación de dióxido de carbono, es decir, se hace reaccionar el CO2 con el hidrógeno para producir metanol.
Y el metanol es un compuesto útil que puede servir como combustible, por ejemplo, en las pilas de combustible de los automóviles, o en la producción de plásticos, productos farmacéuticos, textiles, etcétera.
La ventaja es doble, ya que además de obtener el metanol, se elimina el CO2 presente en la atmósfera o en los desechos industriales.
Otra manera de obtener combustibles verdes es a partir de la fermentación de los desechos orgánicos, conocidos como biomasa.
En este caso, estaríamos hablando de biocombustibles, como por ejemplo el butanol, que es un compuesto similar a la gasolina y puede utilizarse en vehículos diseñados para funcionar con este mismo carburante.
Un equipo internacional liderado por el Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona sintetizó y caracterizó un material poroso metalorgánico.
¡Ups! Palabra rara. Bueno, pero esta no es tan difícil.
No.
Metalorgánico. Viene de metal y de orgánico, ya que estos compuestos están formados por un compuesto metálico y una molécula orgánica, metal orgánico.
Exacto, material poroso metal orgánico, o MOF, M-O-F por sus siglas en inglés, que permite separar el butanol de las mezclas de acetona, butanol, etanol, que se obtienen en el proceso de fermentación de la biomasa.
Lograr la purificación del butanol de una manera rentable es crítico para incrementar el uso de los biocombustibles. En el caso del que hablamos, el butanol se encuentra muy diluido, en una concentración inferior al 2% en peso, y su procesamiento puede resultar prohibitivo teniendo en cuenta el bajo rendimiento.
El biobutanol es un competidor reciente del bioetanol, ya que en realidad es más eficiente, pero más difícil de procesar. Así pues, este novedoso MOF puede ayudar a facilitar la producción de biobutanol, haciéndolo más viable.
Y esto representa otro paso adelante en el uso de las energías verdes.
Otro compuesto que está a la orden del día en materia de combustibles verdes es el hidrógeno. No hemos hablado de él.
No hemos hablado de él todavía, porque tenemos a alguien hoy con nosotros que lo va a explicar mucho mejor.
Pues él es Carlos Escudero Rodríguez, científico del Sincrotrón Alba.
Es doctor en química, especializado en catálisis y lleva trabajando en Alba desde 2012. En 2020 se incorporó al equipo de Notos, que es la última línea de luz que se ha puesto en marcha en el sincrotrón.
Bienvenido, Carlos. Gracias por venir.
Gracias a vosotras por la invitación. Un placer.
¿Por qué se oye hablar tanto de hidrógeno, ¿no? ¿Qué utilidad tiene para la sociedad?
Bueno, pues como el nombre dice, hidrógeno significa que genera agua. Y lo que implica es que si uno utiliza hidrógeno como combustible, al quemar este hidrógeno, el único residuo generado es agua, con lo que si lo comparamos con los combustibles que estamos utilizando actualmente, es un combustible que no tiene carbono y entonces no estás generando en la combustión lo que generamos actualmente y todos bien sabemos como dióxido de carbono, monóxido de carbono si la combustión es incompleta, con lo que podemos hablar de un vector energético limpio, lo que lo hace muy interesante.
Y se puede utilizar también, he leído, como con pilas de hidrógeno.
Sí, están lo que llamamos celdas de combustible o pilas de combustible, en las cuales utilizan el hidrógeno como combustible para hacerlo reaccionar de una manera controlada con oxígeno y quemar este hidrógeno y producir así energía. Y en el fondo lo ideal, porque en el fondo sabemos que el hidrógeno es un vector energético muy interesante, pero también presenta algunos problemas que hay que considerar, ¿no? El hidrógeno es un gas muy inflamable y también su transporte no es igual de fácil que con los compuestos que se utilizan actualmente, ¿no? Tipo gasolinas. Entonces, una solución bastante ideal es generarlo in situ, allá donde lo quieres utilizar. Y para ello, lo que se necesita es, por un lado, la parte que te lo genere y luego, normalmente, esto se acopla a lo que se llaman pilas de combustible, que lo que hacen es ya utilizarlo para generar la energía que uno necesita. Entonces, por ejemplo, yo empecé en Alba en 2012, como bien has dicho, y empecé en una línea completamente diferente a la que estoy ahora. Empecé a trabajar en la línea Circe y concretamente en una estación que se dedica a hacer XPS, que significa X-ray Photoelectron Spectroscopy, o sea, espectroscopía fotoelectrónica de rayos X, que básicamente, y para explicarlo de manera sencilla, uno incide con rayos X en el material y lo que se obtienen son electrones que se excitan por la luz, y esos electrones entonces les llamamos fotoelectrones, y estudiando estos fotoelectrones podemos saber, como la materia está cuantizada y cada átomo tiene los electrones a niveles energéticos determinados, estudiando, nosotros lo que hacíamos era estudiar con qué energía cinética, con qué velocidad llegan esos electrones, y como sabíamos a qué energía excitábamos, podíamos decir de qué elemento provenían esos electrones. Y entonces, ya no solo esto, sino en la línea en la que trabajaba daba un paso más, y era que estas técnicas normalmente se han llevado a cabo siempre en vacío o en ultra alto vacío por diferentes limitaciones, y esta técnica que ahora está muy en auge, porque ya no solo se ha desarrollado en sincrotrones sino también en laboratorios, conseguía que tú pudieras dosificar gases y estudiar también al final el proceso en condiciones más realistas, ¿no? Y el primer estudio, todo esto venía a cuento porque el primer estudio justamente que hicimos, que fue a finales de 2013, creo, y que publicamos en la revista Science, fue justamente el estudio del reformado de bioetanol, o sea, la reacción de bioetanol y agua para generar hidrógeno. Y en el fondo, en esta reacción también obtiene uno CO2, pero consideramos como la reacción como de ciclo neutro, porque en el fondo el bioetanol que estábamos utilizando ya durante el proceso, bueno, este bioetanol se extraía de plantas y estas plantas durante su crecimiento ya habían fijado ese CO2, ¿no? Vale. Haciendo la fotosíntesis.
De o forma sea, que el balance, digamos, era neto.
Sí. O sea que el hidrógeno lo hemos venido estudiando desde hace ya mucho tiempo, sobre todo en colaboración con un grupo de la Universidad Politécnica de Cataluña, con el que aún sigo colaborando, a pesar de haber cambiado de línea, y que son expertos justamente en el hidrógeno, y tanto en su obtención como en su uso para diferentes aplicaciones. Y, por ejemplo, yo creo que aún seguirá en marcha, pero este grupo, en colaboración con una empresa, creó un reformador de bioetanol con el que un barco del puerto de Barcelona, de estos ahí de paseos turísticos, pues funcionaba. Con lo que muy interesante, ¿no? Porque,
o sea,
¿no?
El barco, perdón, funcionaba con bioetanol.
Sí.
Muy bien. Pues, bueno, la siguiente pregunta iba a ser, ¿en qué punto está ahora mismo la industria o la tecnología del hidrógeno? ¿Se usa ya? ¿Todavía falta un poco?
Actualmente, ahora mismo la Unión Europea ha hecho una apuesta muy fuerte por lo que le llamamos el hidrógeno verde. Y hay como, por ejemplo, en España hay como dos proyectos que han obtenido una gran inversión para ello. Uno más en la franja del Cantábrico y otro más en la franja de Tarragona. Y básicamente hidrógeno verde, ¿no? ¿Por qué verde? Pues verde porque en el fondo, por ejemplo, si el hidrógeno se puede obtener de muchas maneras, ¿no? Y mayormente, actualmente, se está obteniendo por reformado de metano, por un gas natural. Pero la idea es tender a utilizar la electrólisis del agua para generarlo. Y si tú haces esta electrólisis del agua y la electricidad que estás utilizando la has obtenido por medios verdes, ¿no? Por ejemplo, de la energía del sol, ¿no? Claro. Pues al final el hidrógeno que tú estás generando se denomina hidrógeno verde. Y en el fondo, bueno, todos ahora, supongo que, bueno, y si no todos, mucha gente ha oído hablar de este nuevo tubo que nos va a conectar ¿no? con otros países de Europa, que iba a ir justamente por Barcelona, por por la parte del subsuelo marítimo de Barcelona y que va a transportar este gas. Porque realmente en la situación actual en la que estamos, ¿no? Tenemos un grave problema. Y como bien decíais antes, ¿no? Hay muchas soluciones, pero ¿hasta qué punto ahora son factibles? Al final todo evoluciona, ¿no? Y al final el proceso de electrólisis, incluso todo se sigue estudiando para mejorar el proceso, para intentar obtener este hidrógeno verde con menor consumo energético, y para eso también pues entrar en juego los los catalizadores, ¿no? Para sobre todo, por ejemplo, el cómo mejorar y hacer más eficiente todos los procesos, desde la extracción, entre comillas, de esta energía solar, ¿no? Para la aplicación en la electrólisis y que al final todo esto sea algo, pues útil y que lo tengamos en nuestro día a día y que nos permita vivir en un ambiente más limpio, ¿no? Porque si la combustión solo genera agua, pues bienvenida claro. sea.
Sí, no sé si hace falta el apunte, pero si a alguien le suena raro la palabra electrólisis, sí. es, podríamos decir, romper agua sí. con electricidad.
Correcto.
H2O, sí. tenemos hidrógeno y oxígeno, ¿no?
Sí.
¿Separamos? Vale.
Sí.
Bien. Un apunte de química, bien. Ya lo estabas mencionando ahora, ¿no? Pero focalizando en los catalizadores, o sea, entonces, ¿cómo estas investigaciones de reacciones en catálisis que se pueden hacer en el sincrotrón, cómo ayudan al desarrollo del sector del hidrógeno en este sentido?
Pues en particular, bueno, el sincrotrón es una herramienta muy útil y única, ¿no? En España solo tenemos el sincrotrón ALBA, en Cerdanyola del Vallès, y realmente lo que nos permite es hacer estudios de diferentes técnicas basadas siempre en la interacción de los rayos X con la materia, y en el caso concreto de la catálisis y en el caso concreto de todo lo relacionado con el hidrógeno, nos permite sobre todo el entender cómo se comporta un catalizador. Uh-huh. Un catalizador básicamente es un elemento que tú añades al proceso, que en principio no se ve modificado por el proceso, y que hace que disminuya la energía que uno debe suministrar para facilitar la reacción en particular. Vale. Puede ser que luego la cinética sea más rápida, pero sobre todo es disminuir el aporte energético, ¿no? Uh-huh. Que uno ha de superar para que un proceso tenga lugar. Y nosotros, estudiando qué es lo que le pasa al catalizador, interactuando con los gases de interés, por ejemplo, una reacción ahora que se estudia mucho es la hidrogenación de CO2. Uh-huh. Que es lo que se dice valorizar el CO2. El vale. CO2 sabemos todos que es un problema, e incluso hay muchas, bueno, las empresas están pagando tasas, ¿no? Por producción de este gas. Si tú puedes utilizar este gas y para sacar un provecho, por ejemplo, hidrogenándolo para obtener metanol, que el metanol luego tiene muchos usos industriales, pues estás quitando un problema. Y a la vez que estás sacando un beneficio, ¿no? Y de esto ahora tenemos mucha gente interesada en este tipo de estudios. Y en el fondo, si tú entiendes cómo se comporta el catalizador y cómo funciona la reacción, claro. puedes realmente diseñar mejor todavía el catalizador para aún ser más eficiente y conseguir lo que comentabais antes, ¿no? De que al final lo que ahora vemos como un poco difuso sea una realidad.
Y claro, la pregunta que hacemos por excelencia a todos nuestros científicos es ¿qué aporta la luz de sincrotrón que no aporte? ¿Por qué la gente viene a hacer experimentos ALBA y no en laboratorios estándar? Creo que nos lo has dicho un poco antes con Circe, de que podéis hacer, ¿no? Controlar el ambiente del experimento como si fuera en un ambiente real, digamos.
No es el ambiente real porque todo tiene sus limitaciones, claro. ¿no? Y, por ejemplo, en CIRFE la limitación en presión estaba en el rango de milibares. Pero yo, por ejemplo, ahora me he movido a una nueva línea, que es NOTOS, que es una línea en la que nos dedicamos a hacer absorción de rayos X y difracción de rayos X principalmente. Y, pues, como todo tiene sus pros y contras, igual que en la otra línea en la que estaba, uno era más sensible a lo que pasaba en la superficie del material, o del catalizador en este caso. En NOTOS somos más sensibles a lo que nosotros llamamos el bulk, o sea, como al volumen del material, no solo a la superficie, sino más en profundidad. Pero lo bueno que te permite NOTOS es que nos permite trabajar a presiones mucho más realistas. Ahora, por ejemplo, hemos diseñado un sistema de gases que empezamos a utilizar en diciembre del año pasado en dos experimentos oficiales, y que estamos aún optimizando y mejorando, pero que nos permite trabajar con gases hasta presiones de 20 bares, lo cual ya te lleva a condiciones más realistas para muchas reacciones catalíticas. Y respondiendo a tu pregunta del por qué ALBA y no un laboratorio, porque sí que es verdad que hay muchas de las técnicas que hacemos, por ejemplo, lo que hacía yo en CIRCE, es una técnica que ahora también se aplica en el laboratorio. Pero siempre el sincrotrón te ofrece ventajas, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso particular de lo que puedes hacer en CIRCE, las ventajas respecto a un aparato de laboratorio son, por un lado, que tienes mucha intensidad de fotones.
Vale.
Y eso hace que seas mucho más sensible a cosas más pequeñitas. Y luego, por otro lado, es el tema de que en el sincrotrón nosotros controlamos muy bien qué energía estamos utilizando. Y tú normalmente en aparatos de este tipo de laboratorio normalmente utilizas cátodos de rayos X que trabajan a energías fijas y no puedes jugar con esto. Y esto te da mucha información. O por ejemplo, en el caso de Notos, también se encuentran instrumentos que permiten hacer absorción de rayos X basados en el laboratorio, pero no son muy habituales. Pero volvemos a lo mismo, la gran intensidad que tenemos nos permite hacer cosas que ellos no pueden. Y luego, sobre todo, todo tiende ahora a intentar medir en condiciones más realistas posible.
Claro.
Y entonces el hecho de poder, pues eso, nosotros estamos trabajando mucho en controlar el ambiente, ¿no? Por eso hemos hecho una gran inversión en todo el tema del sistema de gases que estamos ahí poniendo en marcha.
Y entonces, Notos ya está puesta en marcha. ¿Cuándo llegaron los primeros usuarios?
Pues en Notos los primeros usuarios a los que llamamos normalmente friendly users, o sea, usuarios amigos, que son usuarios a los que invitamos porque son usuarios expertos en diferentes temas para empezar a poner en marcha y ver que todo funciona bien, vinieron en abril del año pasado, del 2022.
Recién estrenada.
Y justamente empezamos con un experimento de baterías. Que realmente para ver cuán realista podemos ser en Notos, yo que vengo de otra línea en la que normalmente empiezas trabajando en ultra alto vacío y eso te limita mucho más, o sea, ultra alto vacío son presiones muy bajas, pues las que te puedes encontrar en la Luna. Pues en Notos, por ejemplo, mi primer experimento con estos usuarios friendly que venían del grupo de la profesora Rosa Palacín del INMAP era coger una batería de botón, de las que todos tenemos en relojes y en muchos dispositivos, a la cual le habíamos hecho dos agujeros poniendo una ventanita de un material que es transparente a los rayos X, y entonces con un potenciostato que nos permite controlar las cargas y descargas de las baterías estudiábamos. En este caso fueron materiales comerciales, el que se llama fosfatos de litio y hierro, que se utilizan en las baterías que utilizamos cada día, y estuvimos ciclando la batería y viendo realmente cómo evolucionaban tanto la estructura, porque podemos medir difracción, como el estado de oxidación de los elementos de esa batería al momento, lo cual era muy interesante, ¿no? Porque pues es eso, que Notos te permite estudiar dos cosas muy complementarias, que son la difracción y la absorción de rayos X, que te dan una visión más completa, ¿no? Del problema que estás estudiando. Y en este caso, no sé, al menos para mí fue pues bastante agradecido, ¿no? Porque realmente si hay que tender a lo realista, pues justamente este es el camino. La verdad que fue muy interesante. Luego hemos hecho bastantes experimentos ya oficiales y ya estamos ahora en la rueda, ¿no? De ALBA.
Genial, pues lo celebramos, ¿no?
Sí, sí.
Felicidades por el trabajo hecho.
Sí, gracias.
Muy bien, Carlos, pues muy interesante, muchas gracias.
A vosotras.
Y esperamos que Notos siga recibiendo muchos usuarios.
Eso esperamos todos. Gracias.
Este podcast se realiza gracias a la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, a través de su convocatoria anual de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación.
La verdad es que es esperanzador ver todo el abanico de posibilidades que existen para luchar contra la crisis climática.
Sí, al final todas las tecnologías tienen sus pros y sus contras. La clave está en sacarle el máximo partido a cada una en el contexto adecuado.
Sí, y entender que pueden trabajar de manera conjunta, integrar las diferentes tecnologías disponibles, intentando crear un sistema que sea cómodo para la sociedad, pero sobre todo que le dé un respiro al planeta.
Nunca mejor dicho.
Lo que no necesita un respiro es nuestra sección de comentarios.
Eso.
Recordad que nos podéis hacer preguntas en las propias plataformas de escucha o a través de nuestras redes sociales con el hashtag acelerandoelectrones o mencionándonos directamente. Estamos como SincrotronAlba en Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube, y en la web sincrotronalba.es.
Pues ya vamos llegando al final, chicas. El próximo será el último episodio de la segunda temporada.
Sí, y en él os hablaremos sobre el futuro de ALBA 2.
Sí, vamos a actualizar las instalaciones para pasar a ser un sincrotrón de cuarta generación.
Pues sí, algo que ya habíamos empezado a explicar en la primera temporada, acabamos de explicarlo en la segunda.
Exacto.
Perfecto. No os lo perdáis. Nos vemos en el próximo y último episodio de esta segunda temporada de Acelerando Electrones, el podcast que ilumina la ciencia. Hasta la próxima.
Adiós.
Chao.